tema de las responsabilidades eventuales de algunos funcionarios de ANMAT y las medidas que se van a tomar con eso, por supuesto.
Estamos presentando en horas de esta tarde una citación al plenario por la gravedad de los hechos al doctor Españolo y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Significa el futuro de mi hija, eso es lo que significa. Significa el futuro de mi hija y de todas las personas con discapacidad en este país.
Como gobernador de la provincia de Buenos Aires, le pido por favor a los y las bonaerenses que no le den los instrumentos a Milei para que termine de recortar todo.
Síntesis del día.
22 horas en punto en todo el país. El cielo está nublado, temperatura actual 14 grados, humedad del 71%. Diputado rechazó el veto presidencial contra la emergencia en discapacidad y se mantuvo el veto a jubilados.
La Cámara de Diputados no logró rechazar el veto de Javier Milei a la ley que aumenta las jubilaciones, que de esta manera queda desechada totalmente. La votación terminó con 160 votos afirmativos para insistir con la norma, 83 negativos y 6 abstenciones. Esta fue desechada y no podrá volver a debatirse el tema, al menos durante este año. El gobierno logró el triunfo con la alianza del PRO y también el aporte de los partidos provinciales y de gobernadores que hicieron una alianza en sus provincias, como los casos de Entre Ríos, Mendoza y Chaco. Más temprano, el gobierno había sufrido un revés con la ley de emergencia en discapacidad, cuando la oposición sí logró apoyo de los mandatarios para rechazar el veto. En este caso, volverá a debatirse la emergencia en discapacidad en el Senado la semana próxima, y si también se rechaza el veto, Milei deberá promulgar la ley. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
En tanto, afuera del Congreso celebraron la votación. Familiares de personas discapacitadas dijeron que es una gran victoria y pidieron al Senado que reafirme la norma.
Significa el futuro de mi hija, eso es lo que significa. Significa el futuro de mi hija y de todas las personas con discapacidad en este país. Porque lo que estaban haciendo es eso, es cortarle toda la posibilidad de futuro. El futuro inmediato y el futuro a largo plazo. Es que pueda tener escuela, es que pueda ir a la escuela todos los días, que tenga sus apoyos y que pueda el día de mañana tener un trabajo.
Esto significa que las personas con discapacidad recuperaron los derechos. Derechos robados, derechos vulnerados.
Y esta es una gran victoria, pero todavía nos falta otra. Porque esto tiene que ser reafirmado en senadores.
Detuvieron a los dueños del laboratorio vinculado con el fentanilo contaminado. Así lo estableció el juez Ernesto Kreplak contra Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma, el laboratorio vinculado con la droga contaminada que causó 96 muertes confirmadas hasta ahora. A su vez, se dieron otros 10 allanamientos con las órdenes de detención para varios integrantes del laboratorio Ramallo. Kicillof inauguró un nuevo tramo de las obras sobre la ruta provincial 11. Fue junto al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, con quien además se puso en funcionamiento el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal. En ese marco, Kicillof afirmó que el futuro no lo van a construir con la motosierra, sino con un Estado presente que planifica.
Estamos en un país donde hay un presidente que no comprende la importancia del Estado y de la obra pública. Acá, bueno, eso es Estado y obra pública. La ruta es Estado y obra pública. Las viviendas son Estado y obra pública. El hospital es Estado, obra pública, salud pública. Esto es también un mensaje para Milei que tiene que ver con que ni el topo ni la motosierra van a entrar a la provincia de Buenos Aires.
Además, en Tandil, junto al jefe comunal Miguel Lungui, el gobernador entregó 52 viviendas, una ambulancia y nuevos móviles policiales para fortalecer la seguridad en el distrito. Exigen que el gobierno dé una explicación por un hecho de presunta corrupción. El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, pidió que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad aclare o desmienta el presunto pedido de coimas que salpica a varios funcionarios del gobierno de Javier Milei. En tanto, también se presentó un pedido de interpelación contra el titular de Discapacidad Nacional, Diego Españolo. El hecho, además, provocó rumores de su renuncia. Por su parte, este miércoles, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia por defraudación por administración fraudulenta en Comodoro Py.
Es que el día que tenemos que tratar La emergencia en discapacidad, están circulando audios en este momento, presuntamente del señor Diego Españolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500,000 por mes. En ese mismo momento y en este mismo contexto, quienes justifican el veto del presidente de la nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero muchachos, la corrupción es sin lugar a duda una bandera que debería ser unificada de todas las bancadas. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo. El señor director nacional tendría que estar haciendo una declaración pública en este momento.
El intendente de La Plata anunció una inversión de 441 millones de pesos para mejorar el agua en Meridiano Quinto. Julio Alac firmó un acuerdo con el presidente de APSA para la reconstrucción de un nuevo acueducto en el tramo de calle 71 entre 19 y 25. La obra permitirá mejorar tanto el caudal como la presión del suministro.
Internacionales.
Israel asesinó a otro trabajador de prensa en Gaza. El hecho ocurrió en medio del debate sobre una nueva propuesta de alto el fuego en el enclave, ya aceptada por Hamas, pero sin una respuesta definitiva por parte de Israel. Ya son 239 periodistas fallecidos en la franja desde el inicio del conflicto.
Deportes.
Y Estudiantes empató en cero con Cerro Porteño y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha había ganado en la ida por 1-0 en Paraguay y ahora espera por el ganador del Inter de Porto Alegre y Flamengo, que se enfrentan en estos momentos. En tanto, por la Sudamericana, Independiente recibe ahora Universidad de Chile. En la ida, los trasandinos ganaron 1-0. 22 horas, 6 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo. El cielo está nublado, la temperatura actual es de 13 grados, 2 décimas. Humedad, 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido. Sírvase una copita de grapa. Cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida.
Por ejemplo, disfrutar de tomar unos mates en la puerta, de ver pasar al vecino en el caballo, de pescar en la laguna, de comprar en el almacén del otro lado de la ruta. pero también los shopping, la ciudad de las diagonales, Mar del Plata, la piedra movediza que cayó en Tandil, los carnavales de Lincoln, las mañanas de escarcha en Trenquelauken y qué sé yo cuántas cosas más. Bonaerenses y bonaerensas, hoy en Narraciones Extraordinarias.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las Narraciones Extraordinarias.
Y usted se preguntará por qué, si el tema de hoy es lo bonaerense, las bonaerensas, los bonaerenses, la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia de Buenos Aires, ¿por qué empecé leyendo el Martín Fierro? Pues para empezar...
Espera. Sí. ¿Por qué lo empezaste?
Espere, buenas noches, Luis Alexis.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien.
Ahora sí, yo sí me pregunto por eso. En ¿por qué momento, empezaste con el Martín Fierro?
En primero dije, voy a buscar Boquitas Pintadas de Puig, donde hable
claro,
del pueblo.
Claramente.
Después dije, pero lo bonaerense no es solamente un pueblo. La Plata no es un pueblo, Avellaneda no es un pueblo, no hace falta que le explique a usted.
¿Estamos seguros de que el Martín Fierro es en Buenos Aires o es en La Pampa?
Para mí es en la llanura pampeana, en Buenos Aires.
Claro, entrando ya en los confines, digamos, en los límites de Buenos Aires.
Para mí anda ahí cerca de, no sé, pasando Junín. Okay. Igual seguramente debe decir dónde es y no lo sabe.
Yo creo que no lo
dice Pampa. Para mí es La Pampa. Pero aparte, ¿por qué? ¿Qué tiene uno piensa en la provincia de Buenos Aires? Yo digo, en la provincia de Buenos Aires usted seguramente piensa en campo, en vacas también. Pero también puede pensar en el conurbano.
Sí, a mí me pasa más eso.
Claro, y también puede pensar en el punto intermedio. Y nunca va a estar equivocado, más incompleto.
Exactamente.
¿Qué, el Martín Fierro qué era? Un gaucho matrero, quilombero.
Matero, tomaba mate. Mucho.
Claro, matero. Quilombero, medio marginal, bastante marginal.
Sí.
Que se peleaba con los indios, con la yuta. Con Urbano, ¿verdad?
Con Urbano.
¿Dónde sucedía todo eso?
En el campo.
En el campo, provincia de Buenos Aires, la parte del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Estoy errado o no estoy errado?
Pasaba del otro lado de la General Paz, digamos. Una
claro,
cosa así.
Y claramente...
Eso que le da miedo a todo porteño.
Claro, pero mezcla un poco eso que conocemos con el conurbano picante, la heterogeneidad, la mezcla entre campo y ciudad, la tensión entre campo.
Hay algo... Creo que es tan amplio el concepto de lo bonaerense que excede, y a la vez es una pena, porque el otro día, hoy me di cuenta, haciendo un poquito, digamos, completando la columna de música de hoy, me di cuenta por qué la gente de las provincias que no son Buenos Aires considera a cualquier bonaerense un porteño.
Ah, qué bronca me da eso.
Ay, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque vos googleás bandas de la provincia de Buenos Aires y te saltan... bandas de la ciudad de Buenos Aires.
Me pasó lo mismo. Yo empecé a googlear y dije, a ver, voy a buscar un poema sobre la provincia de Buenos Aires. Puse poemas sobre la provincia de Buenos Aires. Primero que aparece Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones sin ninguna flor, que está inspirado en Pueyrredón y Corrientes.
Ok, nada.
Por el mismo tema, porque era todo sobre la ciudad. Después aparecía la Fundación Mítica de Buenos Aires de Borges. Todo lo comía la ciudad de Buenos Aires. Conclusión, a ver si nos escucha el gobernador, ¿hay que cambiar el nombre a la provincia? ¿O hay que cambiar el nombre a la ciudad? Alguien tiene que cambiar de nombre, muchachos.
Claro.
Ya basta.
Tendría
¿no?
que ser. ¿Cómo eres? Buen Aire.
Santa María del Buen Aire.
Santa María podría ser. Claro, podría ser Santa María, ¿te imaginas que se llame
ciudad,
Santa María?
La ciudad debería ser Santa María de los Buenos
Santa
Aires.
Santa María como la de Onetti, digamos.
Claro. Y la provincia mantener Buenos Aires, me parece que
Adán se tendría que llamar.
Sí.
Adán Buenos Aires.
Y después también usted fíjese que si esto fuera un material de estudio para una tesis. Ajá. Y uno va al profesor y le dice, quiero hablar sobre Buenos Aires, que tiene esto, tiene otro. El tipo te va a decir, no. Es muy amplio, achique el objeto de estudio.
La verdad que sí.
Entonces, o una cosa o la otra, pero tiene esa heterogeneidad en la provincia, que es un país en sí mismo. ¿Y qué es Martín Fierro? Bueno, la literatura que representa un país, en este caso, para mí, la provincia de Buenos Aires.
Bueno, está bien. Bueno, sí, no te puedo decir que no. No sé si estoy de acuerdo, pero no te puedo decir
Evalué
que no.
Evalué también en el medio leer algo de Leonardo Yola, pero era más conurbano.
Claro, bueno.
Evalué los galgos de Sara Gallardo, era más campo. Pero ahí que tuviera todo, evalué a Joshua, dije Joshua, el poeta del conurbano. Oh. Pero otra vez, era el conurbano, era el urbano, y yo quería abarcar toda la provincia.
Ah, bueno. Buscaste mucho. Quisiste hacer mucho.
Bueno,
pero vos estabas leyendo algo que, bueno, en realidad decías algo sobre esto de salir a la vereda, ¿no?
Sí.
Y a mí me suena mucho eso, a la vereda a tomar mate. Es el tipo de barrios, vereda. Claro. Eran más o menos los que me crié y también cercanías. Digamos, ponerle en Villa de Lina pasaba mucho eso, que se iba a la vereda a tomar mate y pasaba la gente, como no pasaban muchos autos, si bien las calles estaban asfaltadas, la gente pasa y te saluda y salías a la vereda a tomar mate. Una cosa que ahora creo que se perdió bastante.
Se sigue haciendo en menor medida, probablemente.
Por eso, sí, me parece que ya mucho no.
Se saluda a toda persona que viene en un barrio así. Cada persona que aparece, que uno se cruza, sea conocida o no, ¿se la saluda o no?
No, no, creo que ya no. No, depende.
Solo al conocido.
Depende en qué cordón del conurbano estés, me parece. Cuanto más te alejas de Cava, creo que sí.
Ahí.
Porque más conocés a los vecinos.
Hasta también. Que uno le dice forastero al otro, ahí ya está. Acordámelo. 18 cordones.
No, pero viste, pero igual todos nos estamos mirando. Por lo menos, yo creo que estoy en el segundo o tercer cordón del conurbano, creo que me corresponde. Y un poco todos nos miramos igual. Más allá que a veces nos saludamos, sí, obviamente estás en la cuadra, te saludás. Pero esto de, mirá, fulano que va todo el tiempo para allá, para la casa, ya lo conocés. Entonces lo dejan tranquilo porque ese es amigo de la familia de tal. Ese tipo de cosas pasan.
También estoy pensando, hay mucha literatura y mucha fábula sobre el conurbano y sobre la provincia más allá del conurbano. No sé si hay tanta literatura. Sí, literatura de la histórica argentina, hay mucha pintura. Ahora, leyenda urbana, no, claro, porque no hay urbano. Si no hay urbano, no hay leyenda. Son la misma leyenda de siempre.
Bueno, ponele, sí, Mariana Enríquez toma muchas cosas de ser leyendo para La Plata, digamos. En ese sentido, sí.
Bueno, La Plata tiene sus leyendas.
Claro. La Plata es un lugar muy, muy particular también. Eso después vamos a ir viendo porque he encontrado cosas. Obviamente, ya todos sabemos, es como una especie de semillero universitario y a la vez musical. Hay mucha tendencia que se cocinó en La Plata.
¿Metió mucha música de La Plata usted?
Algunos sí. Elegí cerrar es una banda así de La Plata.
Pienso en bandas de bonaerenses. Sin duda Los Piojos, de Palomar.
Bueno, sí. A mí porque no me gustan, pero bueno.
¿Cómo no le van a gustar Los Piojos? ¿Le gustan Los Piojos?
Sí, me gustan 3-4 temas, pero...
¿Cómo 3-4 temas de Los Piojos? ¿Tiene Rocío Alonso está de acuerdo con esto? Que está... Más o menos. ¿Pero qué es de...?
Yo pienso en La Plata, yo pienso en Los Redondos, perdón.
No, bueno, pero Los Redondos son otra banda que está muy bien, que...
Fundacional de La Plata, digamos. Es toda la movida de La Plata está ahí.
¿Y eligió Los Redondos, puso mucho Redondos?
Sí, uno de Los Redondos puse. Obviamente, no pude evitar Paisano de Hurlingham. No pude evitarlo. Ese está... porque corresponde.
¿Don Torcuato tiene una banda famosa?
Airbag.
¿Cuál?
Airbag. Airbag son de Torcuato, sí, exactamente.
Polémica.
Mirá cómo me acordé. Hoy ya pegó la vuelta.
Pero qué loco que cuando Airbag salió en nuestra época, que ya éramos gente grande...
Sí, nosotros los conocíamos, estaban ahí.
Los despreciábamos, decíamos estos pibes que...
Porque eran chiquitos, los hicieron medio banda Disney primero.
Claro, es que siguen siendo medio una banda Disney de alguna manera. No, como no se lo quitaron nunca, pero uno ya dice, bueno, son los últimos rockeros, qué sé yo.
Así son. Lo ves tocar, la rompen.
La rompen, pero tienen algo...
Ya no son muy pendejos.
Claro, es rock vainilla, ¿no? Recién estaba diciendo sobre el sexo vainilla, rock vainilla.
¿Por qué vainilla? No, creo que les pasa algo que no tienen ese sonido... que no van a buscar en su sonido, no van a buscar folclore, no van a buscar tango, no van a buscar típica banda de rock que se conoce como, qué sé yo, el que firma con ¿cómo es? Con radio, ¿cómo se llama la radio de puro rock nacional? Que le dicen La Mega, no es ese rock.
Yo creo
ellos
que
van más por el lado, sí, deben sonar, pero ellos tienen un sonido más al... más cercano a Bon Jovi,
eso iba a ser,
a metal.
Se inspiraron en Bon Jovi, con eso digo todo. Está bien igual. Que
sí,
eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, que toda la música hoy va a venir por ese lado. ¿Y se acuerda, yo le digo, una película que hable sobre lo bonaerense?
Bueno, inmediatamente uno cae en el bonaerense.
Sí, somos re originales, ¿no?
De re original,
y hay un montón más.
Pero no, sí. Incluso esta película, cuando acecha la maldad, es en un pueblo que no se dice qué pueblo es, pero es un pueblo bien del interior de Buenos Aires.
Gran película del terror argentino.
Tremendo.
Protagonizada por mi conocido Ezequiel Rodríguez. Yo con Ezequiel Rodríguez éramos amigos de niños.
Mira, ¿cuál?
El uno de alto.
Bueno.
Ahora no, uno alto que está ahí.
Bueno, buenísimo.
Uno de los datos el de la barba. Diste.
Bien,
ahí está, el de
ya
la barba.
Ya lo ubiqué seguramente.
El de la barba. Y estoy pensando después, sobre lo bonaerense, pienso en otra película y podría ser Muchacho de Sandro. De hecho, Sandro es lo bonaerense también.
Bueno.
Ahí tiene. Y Muchacho sucede en el Delta, la historia, una historia de amor y un barco. La dieron este fin de semana en televisión.
Mira, lo bonaerense también entra acá como nuestra compañera Rocío de Tigre, ¿no? Sí. También la isla entraría en lo bonaerense. Es verdad, la isla. Y hay una película que trabaja Guido Mortensen. Yo no me voy a acordar, si querés googlealo vos que tenés computadora ahí. Que trabaja Guido Mortensen y Sofía Gala.
Ah, sí.
Donde él hace de su propio hermano, hace dos papeles, uno de médico que muere y el hermano que era desconocido y va a tomar el papel del otro.
Todos tenemos un plan.
Ahí está, transcurre en el Tigre, sin ir muy lejos. Yendo muy lejos, porque sí. Él estaba en Capital y se va hacia el Tigre a tomar la vida de su hermano muerto, digamos, bueno, a ocupar el lugar. Es muy buena la película, es linda.
Pero el Tigre, volviendo a la idea de la tesis de antes, el Tigre podría ser solamente de la temática de un programa. Solamente podríamos hablar del Tigre, ¿viste? De referencias literarias, de personajes que se suicidaron en el Tigre, que hay un montón. Uf. De películas.
Un lindo lugar para el corchazo, ¿no?
Y evidentemente, y para el asado también. Bueno, de todo vamos a tener hoy. ¿Por qué estamos
podemos
hablando
hablar de
esto?
Eso porque son pasadas las 22 horas. Te quiero aclarar.
Así es, después
de
eso. Porque vamos a tener hoy varios invitados. Varios invitados. En primer lugar va a venir quien preside el sello editorial de nuestra provincia, Ediciones Bonaerenses. En segundo lugar, bueno, no sé si en segundo lugar, acompañándolo de su mano, bueno, no sé si de la mano tampoco,
bueno,
en trencito
ver,
capaz que vengan. Bueno, va a venir el ganador del premio Ebe Ward de novela. Ebe Ward, escritora bonaerense, nacida en Moreno. Y el ganador que va a venir a hablarnos, por supuesto, de su novela. Pero vamos a hablar con los dos de literatura bonaerense, de cultura bonaerense. Y además tenemos... por teléfono,
de ganar premios, de libros,
de todo eso, hablar. De todo. Y además tenemos una comunicación con una escritora nacida y creada, y no sé si vivida también, en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires.
Ok.
Que escribió un libro de cuentos, tiene una novela publicada, creo, y es su primer libro de cuentos. Después se lo checo igual este dato.
Okay.
Que está muy bueno, muy interesante. Es una realmente una perspectiva muy interesante.
Bueno, así lo vas a entender,
sí,
¿no?
Porque y vamos a poder lograr este logro.
Muy bien.
En un momento nomás, o sea, digamos, en narraciones extraordinarias.
Te voy a comentar eso. Sí. Estabas diciendo algo, vos te haces bolas con el bonaerenses o bonaerensas. Dejá bonaerenses, que está bien, y cambié el artículo. Les bonaerenses. Las bonaerenses, los bonaerenses.
¿Usted quiere
bonaerenses
que
está bien.
Pero vos quiere que diga les.
No, cambié el artículo para que vos digas el género que quieras. Te va a convenir.
¿Se lo cambio por talle o por color?
No, por color también. Porque
bueno, me gusta.
Ese rosadito me gusta.
Rosa viejo.
Rosa viejo.
Rosa Melcacho, había una amiga mía allá.
Ah, ¿qué pasó? Exacto. Ah, bueno, este después lo voy a presentar porque...
¿Qué es esto?
Esto es Babasónicos.
Ah.
Haciendo montañas de agua.
¿De dónde son Babasónicos?
Babasónicos son de Lanús, pero esta canción está inspirada en la costa atlántica, por supuesto. Wow. Gente haciendo surf en la costa atlántica. Montañas de agua de Babasónicos.
Bajan en la playa, no ven. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen sus Salieris del tango.
En provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA. Por una nueva cultura del agua.
Se juega la sexta fecha de clausura 2025. Y el mejor fútbol lo vivís en provincia. Sábado 23 de agosto. Desde las 19. En Lobo visita a San Martín de San Juan para volver a sumar. Sentí la emoción del encuentro. Con José Goncalves, Nacho Tara y Germán Testa. San Martín de San Juan, Gimnasia. Sábado 23 de agosto. Desde las 19. En provincia.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y estamos con la mesa totalmente cooptada por los libros y los amigos. Tenemos una visita doble. y libros que se me están cayendo, ya ahora de a poquito voy armando. Por un lado, tenemos a un reciente ganador del concurso, el premio de novela Eve Ward. Eve Ward, de ella hablamos la semana pasada, algo comentamos para quien no la conozca. Fue una escritora nacida en Moreno, nuestra provincia de Buenos Aires, cronista, novelista, cuentista, gran escritora, gran persona además. Hay un premio en su honor, en su nombre, y lo ganó nuestro invitado del día, que es Manuel Crespo, que nació en Ciudad de Buenos Aires, pero se crió en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, la tierra de Haroldo Conti, o uno de los lugares de Haroldo Conti, donde residió hasta hace unos meses, se mudó hace poquito, aparentemente. Su novela Los Hijos Únicos ganó el concurso nacional en 2010, el concurso nacional Laura Palmer No ha muerto, fue premiado también en el Fondo Nacional de las Artes, publicó en Las Partes Malditas, tengo acá su nuevo libro que se llama Un Vidrio, y es el ganador de este concurso, Manuel Crespo. Buenas noches, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? Encantado, gracias por la invitación.
¿Cómo es esto de que naciste en la Ciudad de Buenos Aires? No, naciste, sí, en Cava, te fuiste a Chacabuco, pero ahora volviste a Buenos Aires, ¿cómo es?
Es una especie de camino de ida y vuelta constante. Sí, nací por simplemente por un avatar que mi vieja vino a parir aquí, uh-huh. Y después crecí yo con mis hermanos en Chacabuco hasta el momento de venir a estudiar, y después, pandemia mediante, ganas de estar un poquito más desconectado, me volví para allá, y ahora me volví para acá porque quiero estar conectado otra vez.
Vuelve la idea de la conexión. ¿Y tiene que ver esto de la conexión con haber ganado el premio y capaz de decir, bueno, quiero emprender una carrera literaria con todo lo que significa? Se sabe, lamentablemente, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Tiene que ver con eso?
Sí, a ver, no, en particular, no sé qué es una carrera literaria, para serte franco.
Bien, buen punto.
No sé qué conformación tiene. Se dio por coincidencia. Este año volvimos por otros motivos, entre los cuales está, sí, por supuesto, participar de un montón de cosas que por ahí se dan en la ciudad. Uh-huh. Pero no, en definitiva, eso puede ocurrir en cualquier otro lado. De hecho, esta novela, la del premio, la escribí enteramente en la ciudad, en la ciudad de Chacabuco, ¿no? Así que tenía bastante tiempo en ese momento y pude disponer de él para poder escribir. Así que, no, en cualquier lado.
Que ya nos contarás cómo es escribir en Chacabuco, esta ciudad que tiene sus grandes referentes también. Uh-huh. Y quizás qué diferencia hay entre escribir en Chacabuco a escribir en Buenos Aires, en Capital, si encontrás diferencia. Hablaremos en un ratito mientras presentamos a nuestro segundo invitado, que es docente, ensayista, sociólogo. Formó parte del grupo editor de la revista Mítica, revista también El Ojo Mocho. Fue discípulo de Más Mitos Quieren, Horacio González, David Viñas, le puedo tirar también. Su primer libro fue Sábato o la moral de los argentinos, que lo escribió con María Pía López. Bueno, todos acá tenemos todos nombrazos. Bueno, tuvo varios libros, Los Ríos Profundos, ¿qué más? A ver, Hijos del Pueblo, intelectuales peronistas de la Internacional de la Marcha. Bueno, pensador, escritor, ensayista, y además es el director provincial de Ediciones Bonaerenses, que fue la que organizó o la que participa de este concurso de Ward, porque la novela premiada de Manuel va a ser publicada por Ediciones Bonaerenses. Buenas noches, Guillermo Con, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enzo?
Bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Lees toda esta retrospectiva de todo lo que hiciste y qué decís? ¿Lo logré? ¿Llegué?
No, es una exageración, diría. Uh-huh. Tachá varias de esas cosas.
O sea, ¿no fuiste discípulo de David Viñas y José González?
Trabajé con ellos, uh-huh. Tuve un vínculo amistoso con ambos. Sí, pero discípulo, que es como un poco pesado como figura. Pero bueno, así lo ponen, ahí quedó.
Bueno, ya que está, lo dejamos.
Lo dejamos.
Y también me imagino que debe ser pesado ser el director general de Ediciones Bonaerenses, porque ya la provincia de Buenos Aires es inabarcable, es heterogénea, condensa un montón de mundos distintos. Y vos tenés el desafío de todo eso, llevarlo, por ejemplo, a un libro como el que tengo acá frente a mis manos, por ejemplo, En la planicie, Literatura de la llanura, o este otro que tiene poesía bonaerense. No, ya esa heterogeneidad a veces hay que llevarla a una elección de qué cuentos elijo, qué novelas, qué poemas, cómo construye un catálogo alrededor de esa heterogeneidad.
Sí, sí. Es un desafío. Es un desafío más que interesante. Uh-huh. Pero al mismo tiempo con muchas tensiones, con qué dejar, qué no, qué contestar cuando alguien te pregunta cómo puedo publicar.
Claro.
Cómo pensar un catálogo. A veces el carácter de lo público. Y se imagina un espacio que todo puede entrar y no. un catálogo tiene también límites para poder ser un catálogo. Si no, es, claro, es un acumule, ¿no?, de cosas.
Es bueno ese punto, porque muchas veces es eso tal cual, ¿no? Bueno, si yo también publico, ¿por qué esto está él y no estoy yo, ¿no?
Sí.
Y es una pregunta difícil. Y creo que es una pregunta que nos toca a los dos. A vos quizás desde tu lugar, Guillermo, más de editor, y a vos, Manuel, desde tu lugar de autor, ¿no? ¿Cuántas veces uno se pone en eso de, bueno, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ese libro? ¿Por qué ganó eso? Es una porquería y el mío que era bueno. Y capaz que tenés razón, pero sin embargo hay una respuesta, ¿no? Me interesa la mirada del escritor y la mirada del editor sobre ese por qué él sí y yo no.
Es, sí, bueno, está en el medio todas, todo un nivel de subjetividad que hace que la cosa se enrarezca todavía más, ¿no? Es difícil, porque uno a veces tiene el diablo adentro y piensa en términos de cuáles son los merecimientos de uno y de los demás y qué sé yo. En definitiva, a veces simplemente es una cuestión de azar, de suerte, de que de repente un libro acompaña un tiempo. También hay que entender que el libro tiene una vida propia por fuera de aquello que hace el autor. Y en definitiva, si ese libro tiene una vida larga, también es porque se dio, qué sé yo. Uh-huh. Hay que tratar de, en la medida de lo posible, no... Sí, correrse un poco de ese lugar, si se puede. A veces es difícil.
Como un hijo, ¿no? Uno lo tiene, listo, ya está. Pertenece a la vida, no a uno. Pero bueno, cuesta. Exacto.
Claro, sí, exactamente. Hará su camino y después tendrá los réditos que pueda tener, digamos. Claro. Pero en definitiva, sí, es como una vida aparte, ¿no?
¿Y el editor cuál es ese criterio, no? Porque uno así, porque muchas veces, hace poco hablaba de hecho con el editor que nombrábamos antes, decirlo, no, con otro era, pero de la misma generación. Y me decía, me llega mucho material muy bueno todo el tiempo. El tema es que no puedo publicar a todos. ¿Cuál elijo? Y a veces simplemente es, bueno, este, apuesto, ¿no? Apuesto este número. Uh-huh. ¿No? ¿Cuál es ese criterio por qué uno sí y otro no?
Bueno, al ser una editorial pública tenés otra responsabilidad también, porque esa subjetividad sobre qué publicar y qué no tiene que tener un fundamento también de un carácter más democrático y menos arbitrario en todo caso. El pensar un concurso de novelas nos permitió sumar un género que la editorial no tenía y cómo resolver cuando hay infinidad de novelistas que podrían publicar. Bueno, el recurso de un concurso literario, tener un jurado, nombres que tienen un oficio, un trabajo y que pueden dictaminar también a veces arbitrariamente y a veces también azarosamente, porque le llegan cosas que lee un prejurado, no todo queda, de lo que queda se consensúa, se hace un dictamen unánime o se llega a un acuerdo, pero hay algo que lo avala, que no es solo la decisión de un editor. Creo que en ese caso, una editorial independiente, los diálogos son otros.
Claro.
Creo que la editorial ha cumplido hace un poco tiempo, 5 años, y hacíamos cuentas de qué hemos hecho. Bueno, contábamos que hay 369 autores que publicaron en este tiempo.
¿En 5 años?
En 5 años. Entonces, en esos autores, el mapa se extiende, los nombres, los territorios, las estéticas, los géneros, y seguramente se podría siempre pensar que algo más se puede incluir, que algo más se puede sumar, pero bueno, la idea es cómo poder dar desde un carácter público un carácter democrático y más igualitario también en el carácter de la edición, ¿no?
Claro. Me imagino que un criterio será, bueno, que estén representadas cada una de las áreas de la provincia, suponiendo que uno tenga muy claro cuáles son las áreas. Pues antes decíamos, bueno, está el conurbano por un lado, después está la provincia, por el campo, por otro, pero no es solo esa única división, me imagino que hay, ¿no?
No, desde lo editorial lo pensamos más por género, si querés. Hay poesía con un peso fuerte, en 47 títulos hay varios que tienen que ver con la poesía, cuentos, novelas, arte, ensayos, algunos de carácter histórico, infantiles. Bueno, después en lo que hace a lo territorial, puede que de un determinado lugar haya más de un autor y de otros no tanto.
Claro.
Es lo que te sucede cuando llamas a una convocatoria a un premio. Participaron 330 y pico de autores y no todos los municipios y no de todos los municipios de la provincia. De algunos han participado más y muchos, y de otros
y de ninguno. Otros nada. Sí, y no. Uno de esos 330 y pico era Manuel Crea.
Ahí va.
Que Manuel, antes dijo él, el criterio puede ser por género. Tú, la novela que ganó, ¿qué género es? Contanos un poco, porque esa novela todavía no está publicada, así que esta vez está bueno, porque siempre cuando hablas de una novela tenés que haber leído antes, si no la lees te sentís mal. Uh-huh. Esta vez tengo la excusa perfecta, no la leí.
Esta vez te puedo hacer una sinopsis breve. Sí, es una novela del género fantástico, plenamente, uh-huh. que además la escribí con... Yo no había escrito de esa manera desembozada, fantástico, hasta ahora. Y la escribí con ese desafío de que de alguna manera jugara con las reglas del género, pero se reconociera dentro de él. Siempre hasta el momento que había escrito un cuento, novela, o que había aparecido el fantástico como elemento, siempre era algo que dependía un poco de la perspectiva del personaje, digamos, ¿no?
Contanos igual rapidito, así para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la literatura fantástica?
¿Qué es la literatura fantástica?
Hay gente que puede pensar, ¿qué son? Cuando hay dragones, por ejemplo, o más en la onda Cortázar, no sé, tipo de... Uy, vomite un conejito.
Claro. Bueno, eso sería así como intersección con el realismo. Lo que hacía Cortázar era incluir el... del realismo. Sería, lo voy a decir de una manera medio bruta, pero sería todo lo que no es eminentemente realista. Claro. Todo aquello que puede incluir elementos que no encontramos en la vida muy, entre comillas, real. Entre ellos la propia realidad de la vida real.
La realidad efectiva, lo que no es realidad efectiva.
Sí, u objetiva, o que podemos consensuar entre todos qué es lo que, claro, lo que vemos y lo que vivimos, ¿no? Pero sí, es una novela fantástica.
¿Y dónde sucede qué? Sí, como sin contarnos demasiado.
La novela empieza con un suicida, con un intento de suicidio, un hombre que se lanza al vacío desde un edificio muy alto. Y en vez de impactar contra el suelo, queda detenido en el aire. Y toda la novela, de alguna manera, trata de dar una explicación a ese hecho fantástico que se toma por los habitantes de la ciudad y del resto del mundo como un hecho fantástico. Y la novela es básicamente como el mundo empieza a convivir con ese hecho fantástico durante meses, años, siglos, inclusive, pues la novela se va un poco... se va delirando cada vez más. Y cómo personajes más pequeñitos van participando de la vida de esta especie de hombre volador de una u otra manera, como se relacionan con... después transformar en novela, no para generar como como novela del yo, digamos, ¿no? Ah. Sino como una novela plena, pero a partir de algo que me había pasado en un accidente que tuve hace un tiempo.
Eso sí es realismo.
Eso sería realismo, porque sí, definitivamente me ocurrió. Hay alguna cosita que de repente juega con el fantástico, pero esta vez es digamos, fue tratar de escribir justamente lo contrario, salirme de mí, o de este referente autobiográfico, y escribir algo que no tuviera ninguna ligación, además una novela escrita en tercera, una tercera muy omnisciente, que es como mira muy desde arriba, mira la ciudad como si fuera un hormiguero. Y fue básicamente eso, tratar de hacer algo muy distinto a lo anterior.
Un desafío intelectual mucho más grande, me imagino, ¿no? Que requiere más imaginación, mira, por lo menos.
Mi experiencia con esta novela, que es la de corte autobiográfico, fue bastante dura, porque tenía que lidiar con un montón de cosas que me habían ocurrido y que tenía que también... tenía un factor emocional muy grande. Esta otra novela, la fantástica, por decirlo así, fue feliz. Fue escribirla, fue divertidísimo. Estuve un año pasando la bomba, inventando y jugando como un chico con estos personajes y con esta situación medio delirante. Así que fue al revés. Fue más fácil en algún punto. Fue más... tuvo algo medio catártico en el sentido de poder escribir para adelante y sin preguntarme mucho.
Más liberadora.
Sí, definitivamente. Sí, estuvo buenísimo. Un año en el pueblo, justamente volviendo al anterior, escribiendo en el pueblo, pasando la bomba, escribiendo.
Escribiendo, que es el mejor momento, ¿no? Sí. Lo mejor que uno puede hacer. Uh-huh. Y ahí en Ediciones Bonaerenses, o los jurados, ¿qué dijeron? ¿Por qué encontraron que esta novela merecía el premio?
No lo traje.
No lo trajiste.
No lo traje, pero... Nada, habían leído un recorte de...
¿Quiénes eran los jurados? ¿Recordaron los jurados?
Carla Maliandi, sí. Leo Oyola y Osvaldo Baigorria.
Claro, con Carla hablamos la semana pasada. Y ahí, quédate tranquilo que ella ya nos contó porque la eligieron. Así que eso esa responsabilidad te la saco. Pero, ¿y cuál fue la idea de por qué esos jurados, el criterio fue que fueran bonaerenses, que tuvieran
una
mirada de dos géneros?
No, la idea es que tuvieran... Son autores que no tienen necesariamente una coincidencia en sus estilos. Uh-huh. Y esa heterogeneidad también nos parecía bueno porque es como habilitante a que escriba gente, claro, que no se identifica solamente... Cuando uno piensa un jurado, trata también de pensar que pueden tener un diálogo, que pueden llegar a un acuerdo, pero que a su vez no estén pensando en un mismo tipo de,
claro,
narrativa.
No les va a gustar lo mismo siempre, claro.
Y si no, se hace como muy recortada la cosa.
Claro.
Pero bueno, ellos recibieron 12 novelas, fueron leídas por un prejurado de 25 personas. Uh-huh. Y con esas 12 novelas hicieron una lectura donde quedaron dos menciones.
¿Te acordás las menciones cuáles son?
Sí.
El premiado es publicado por Ediciones Bonaerense. Sí. ¿Y las menciones también o no?
No, las menciones no necesariamente.
Okay.
En principio diría que no. Después tenemos que ver porque hay un plan editorial y trabajamos con tiempos, presupuestos.
Pero de todas maneras, ya con una mención de este tipo vas a cualquier editorial y mínimamente te responden el mail.
Y sí.
Contrariamente a lo que suele suceder.
Sí, hay que decir además que, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, hay también una restricción en la cantidad de concursos literarios que hay hoy día. Uh-huh. Tiene que ver con un clima de época en parte y tiene que ver... No con un clima, sino con una materialidad de la cuestión. El Estado Nacional ha quitado concursos y posibilidades. El Estado Provincial lo mantiene y hay concursos municipales, pero también de corte privado, ¿no? O de editoriales independientes. Pero cada vez son menos las posibilidades de concursar por parte de quienes quieren acercar su material. Habló con los muertos, es la primera mención, de Enrique Antonio Rivas. Es un escritor de Temperley. Tiene algunos libros publicados. Y Lautaro Ortiz fue la segunda mención con El tatuaje de la pólvora.
Lindo, lindo título. ¿Y la ganadora, cómo se llama, la obra ganadora?
Lo digo yo.
Sí.
En el cielo un hombre.
En el cielo un hombre. ¿Ese fue el título desde el principio o lo cambiaste en algún momento?
Me parece que fue el título desde el principio. Me parece que
siempre.
Sí. Sí.
Y cuando decidieron hacerle el concurso de Beguar, ¿fue hace cuánto tiempo? ¿Y cómo surgió la idea, la necesidad de un concurso? ¿Por qué es el nombre de Eve y no otro nombre? Porque hay un montón de escritoras bonaerenses, ¿no? Pero eligieron a Eve.
A Eve.
Que significa también, me parece, toda una ética y un posicionamiento en cuanto a lo que era la literatura. Eve, ni más ni menos que la autora de esa frase, no se nace escritor, se nace bebé. ¿No? Ya eso te marca un poco la cancha de qué estamos hablando.
Sí. El premio se hizo por primera vez en el año 2023, o sea que este año fue la tercera convocatoria. Un poco por esto que mencionaba antes, que no teníamos novelas y nos parecía que un sello público tenía que dar esa posibilidad también a escritores a que pudieran publicar en una editorial de estas características, o por lo menos tener la chance. Después, si se presentaban o no, también es una incerteza y que no sabes cuándo se arma. Las tres convocatorias fueron numéricamente buenas y fueron increyendo. Este año fue el que más cantidad de novelas se presentaron. ¿Por qué el nombre de Eve? Porque un poco por las cualidades que vos mencionaste, ¿no? Una autora bonaerense, pero con muchas particularidades. Su crónica es exquisita, sus novelas en estos últimos años y en los últimos años de vida de Eve fueron muy valoradas, pero no siempre fue así. Ella empezó publicando y pagando sus ediciones. Y...
Era un secreto de la literatura argentina.
Totalmente.
Era como una escritora para escritores, que no salía un poco de ahí, hasta las crónicas donde se empieza a ser más famosa.
Sí, sí. Bueno, en algún momento, recién con Manuel hablábamos antes del programa de Conti, hay alguna frase de Conti hablando de Eve, pero siendo una autora novel, pequeña, muy joven, Y esto de que fuera alguien que tuviera que pagar sus ediciones, como lo hacen muchos de los escritores, y poner ese nombre en un concurso que abriera otras posibilidades, nos parecía que conciliaba en ese nombre una cantidad de cosas.
Bueno, pues entonces le voy a dedicar este tema que viene a Ebe Guarda, la memoria de Ebe Guarda, gran, gran persona además, fue amiga. Y después me vas a contar, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Korn, que es el director provincial de Ediciones Bonaerenses. Me vas a contar sobre estos libros que me trajiste, Las voces bárbaras de Leopoldo Brizuela, otro gran amigo que se nos fue de temprano, el Sobre el renglón de la Pampa, poetas bonaerenses, hay acá, y En la planicie, literatura de la llanura, que es para chicos. Eso por un lado, y Manuel por otro lado, me vas una, mira, tenemos tarea. Uh-huh. Si tenés por ahí para leer el fragmento de la novela que ganó, adelante. Y si no, tenemos la novela hasta que salió ahora, Un vidrio, por editorial, ¿cómo dijiste? ¿Llamaba la editorial nueva esta?
Ninguna Orilla.
Ninguna Orilla, del amigo Marcos Croto, a quien le mandamos un abrazo. Próximo bloque, arrancamos leyendo algo tuyo.
Vale.
Y después me vas a contar cómo es escribir en Chacabuco, qué diferencia es con escribir, por ejemplo, en Capital. Y también que hablemos un poquito de Haroldo Conti, cómo se lleva Chacabuco con ese figurón. Tenemos a Manuel Puig con General Villegas, que hay una relación ahí de tensa calma. ¿Qué pasa con Conti y con Chacabuco? En un ratito nada más, en Narraciones Extraordinarias. Bonaerenses.
Centros de Salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Seguimos con la visita de Guillermo Kohn, que es el director provincial de Ediciones Bonaerenses, que organizó este concurso de novela Ebe Ward, que ganó Manuel Crespo con su novela, repitimos, El Hombre, ¿cómo era?
En el Cielo un Hombre.
En el Cielo un Hombre. Pero como esa novela todavía no salió publicada, porque el premio es la publicación, y el premio se dio casi una semana, dos semanas, ¿no?
Más o menos.
Poquito, nos vas a leer un fragmento de tu más reciente novela publicada, que salió, que se llama...
Un vidrio.
A ver, vamos a ver cómo escribe este muchacho que salió ahora nuevo, que ganó este premio.
Voy a leer Sin Anteojos, lo cual ya es un desafío más que grande.
Y ya dice que ya realmente sos un muchacho, porque si no, no vería.
Sí,
nada.
Ya estoy bastante grande. Y un par de párrafos más. Arranco por el principio, por donde se debe. Casi no cabía en la cama, me contaron. Mi piel se cebó alrededor de los drenajes que brotaban como tallos de entre mis costillas y mis rasgos se agolparon en una expresión nueva y difícil. Rebalsé sin remedio. A mamá la impresionaron mis párpados rellenos, papá me habló de mis brazos gigantescos y mis piernas monumentales, y uno de mis amigos me dijo que lo que más lo sorprendió fueron mis orejas, que mantuvieron el tamaño original y resaltaron la ilusión de que me habían inflado como a una caricatura. Cuando veían a un visitante con el celular en la mano, los enfermeros irrumpían en el box y le exigían que lo guardara. Una censura innecesaria. Nadie se hubiera atrevido a sacarme una foto o grabar un video de mi cuerpo deformado. Mi coma era solo de ellos. Ninguna imagen podía replicar la sensación de estar ahí conmigo, verme ahí, presenciarme justo donde yo no estaba.
Espectacular, Manuel Crespo.